En casa de Herrero, es radio.
Bueno, antes de meternos en profundidad en el debate siempre diario de la decisión del gobierno de decretar el estado de alarma en Madrid, una curiosidad, bueno, una no, varias, porque es que hoy sale a la venta el libro Guinness de los récords 2021. Y ahí no hay un solo récord. Saben ustedes que los récords Guinness siempre son cosas muy llamativas y muy poco usuales. Bueno, pues la verdad es que nos hemos vuelto a encontrar con algunos récords verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, Lorena López Lobo.
Bueno, es un libro, Luis, que es de los más vendidos, ¿eh? Y además tiene una legión de seguidores muy fieles que esperan, bueno, con ansiedad que salga a la venta. Podemos encontrar cualquier cosa, pero hay que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, te doy algunos ejemplos. Una adolescente de Texas, de 17 años, Macy Currin, que ha sido reconocida por tener las piernas más largas del planeta. ¿Cuánto podéis decir que le mide?
Ay, es que lo sé porque he visto el vídeo, o sea que no juegues conmigo. 1,35 m.
La verdad es que la imagen impresiona mucho más que si decimos la medida. 1,35 m, eso la pierna izquierda, la derecha 1 cm menos, 134 cm. Es impresionante, pero es que hay otro reto. El del conductor de autobús más bajito del mundo, Frank Fike, otro estadounidense que mide lo mismo que la pierna de su compatriota. Exactamente 1,36 centímetros de estatura y que está muy orgulloso porque maneja su autobús sin ningún tipo de adaptación. Él se coloca el asiento y ya está, a conducir. Y te preguntarás si hay récords españoles. Pues también hay récords españoles. Te voy a dar una pincelada. Por ejemplo, Rafael Cross, que ha hecho la maratón más rápida disfrazado de payaso. La maratón fue la de Valencia y la hizo en 2 horas, 42 minutos y 56 segundos. El atuendo lo había comprado en una despedida de soltero, para una despedida de soltero, y los fondos los donó a una entidad benéfica. Y también tenemos en España, atención, el récord a la mayor ración de gazpacho, 9.800 litros, que es lo suficiente para llenar 60 bañeras, y igualmente el dinero fue donado a una causa benéfica. Y un último apunte, no creas que son solo récords humanos, también hay récords animales. Por ejemplo, la conga perruna más larga, con 8 participantes.
Bendito sea Dios. Bueno, yo de los perros no puedo responder, de los seres humanos, de muchos tampoco, pero la pregunta es, ¿y uno por qué hace estas machadas? Pues hace estas machadas sencillamente por aparecer en el libro Guinness de los récords. Es decir, porque uno quiere hacer un gazpacho para 9.800 litros. Evidentemente no tiene ningún interés en hacerlo. No va a dar de comer a los hospitales de la gente desfavorecida. No, quiere aparecer en el libro Guinness de los récords. Uno, ¿por qué corre un maratón vestido de payaso? Pues porque quiere que se le reconozca que nadie ha sido capaz de acabar un maratón disfrazado de payaso, y así podríamos seguir hasta casi el infinito. Bueno, Francisco Javier Barrera es el editor del libro de los récords Guinness. Don Francisco Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a ver, pero ¿cuántas ediciones van, por cierto?
Este año es la 67ª, es decir, 67 ediciones.
Y si yo quiero batir un récord, yo qué sé, por ejemplo, la siesta más larga del mundo, que yo soy un candidato fantástico, ¿qué tengo que hacer para participar?
El procedimiento es muy fácil. Lo primero que tendrías que hacer es registrarte en la página web de Guinness y completar un formulario explicando el tipo de récord que quieres intentar, ya sea uno nuevo o batir uno existente. Si es uno nuevo, los directores de récords tienen que determinar si realmente es un récord que merece la pena estar registrado en su base de datos.
¿Y qué recompensa tendría? Sencillamente el reconocimiento de tener un récord, nada más.
Exactamente, exactamente. Solo el reconocimiento de tener un récord, el reconocimiento de saber que eres el mejor en aquello que tú estás desempeñando y un certificado que te acredita como poseedor de ese récord.
¿Y el hecho de que estemos en plena pandemia ha tenido algún impacto en los premios del año que viene, de 2021?
En los récords que tenemos en este libro que tenemos entre las manos, no, porque este libro se cierra en febrero, más o menos. Entonces, sí que es cierto que todo el impacto de la COVID y demás se va a ver reflejado en los récords que se registren en el libro del año que viene.
¿Y sabemos más o menos qué tipo de récords se van a establecer?
Bueno, obviamente las normas de confinamiento han sido muy estrictas en todo el mundo y se han replanteado y han replanteado la forma en la que Guinness trabaja. No solo Guinness, sino también los que quieren batir un récord. Por ejemplo, no, seguro que no vamos a tener récords de participación masiva, obviamente. Pero en cambio sí que tendremos récords de participación digital, conciertos online, sesiones de fitness, todo eso que nos acostumbramos a ver durante el confinamiento. Se va a ver reflejado en el libro del próximo año.
Bueno, y la última, porque me contaba Leonel López Lobo que también hay españoles que han conseguido récords, que están consignados en el libro, por ejemplo, los 9.800 litros de gazpacho. ¿Pero hay algún otro premio digno de ser destacado de compatriotas nuestros, Francisco?
Sí, ahí tenemos a Marco Ruiz, que hizo... Es la persona que obtiene el récord de más capturas de una copa de vino con un palo sostenido con la boca en un minuto. Es decir, Marcos tenía un palo, levantó una copa y volvió a caer la copa en el palo 19 veces en 60 segundos. Y tenemos a deportistas, Rafa Nadal, Sergio Ramos, el Real Madrid, Marc Márquez. Todos esos son un clásico cada año en el libro Guinness.
¿El Real Madrid qué récord ha batido, solo por curiosidad?
Pues tenemos más victorias en Liga de Campeones de un equipo de fútbol. El 29 de abril, Real Madrid logró su victoria número 159 en 266 partidos. Y también ostenta el club deportivo con más seguidores en Twitter, 34 millones y pico.
Ahí queda eso. Francisco Javier, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
Bueno, y otro asunto que va camino del récord Guinness es la batalla política que están librando el gobierno de Madrid, el de Díaz Ayuso y el gobierno de Sánchez, a propósito de la situación sanitaria en Madrid. Hoy ha habido pleno del Congreso, como les hemos dicho. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha defendido la declaración del estado de alarma y se han enzarzado, naturalmente, los miembros del PSOE y los miembros del Partido Popular, también los de Vox. Quiero decir que ha habido una batalla bastante cruzada, Nayara Fernández.
Así es, Luis, pocas conclusiones y cruce de acusaciones. Así se podría resumir el nuevo enfrentamiento político que se ha vivido esta mañana en la Cámara Baja entre el ministro de Sanidad y la oposición. Desde la tribuna, Salvador Illa ha descartado prolongar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid más allá de 15 días, a pesar de la difícil situación de la pandemia en la capital, según el ministro. El titular de Sanidad ha pedido no normalizar las altas cifras de incidencia acumulada que se registran en la mayor parte de España y ha apelado a la unidad política.
La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil. No es tiempo de provocaciones ni divisiones. No es tiempo de distraernos en disputas o discusiones estériles, sino de seguir arrimando el hombro todos juntos y disponer de todos los medios necesarios para hacer frente al virus.
Pero poca unidad cabe esperar a juzgar por el transcurso del debate. Tras la intervención de ella, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al ministro de utilizar datos falsos para confinar Madrid y ha insistido en que el gobierno levante el estado de alarma en la capital al considerarlo una medida arbitraria.
Le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como la de Madrid, como predica pero no aplica. Y después, váyase.
También ha pedido hoy la dimisión de ella al portavoz de Sanidad de Vox, José Luis Stickman. Este ha reclamado al gobierno central aplicar medidas del siglo XXI para contener la pandemia y fundamentadas en criterios objetivos. El diputado ha acusado al Ejecutivo Central de ser una plaga para la economía y la salud de los ciudadanos y como hematólogo de profesión ha querido dar la siguiente lección al titular de Sanidad.
Mire, así se guarda la mascarilla. Se mete en un sobre, se envuelve en un papel y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este gobierno si lo primero que hace el ministro es no saber usar correctamente la mascarilla?
En lo que se refiere a Ciudadanos, el portavoz de la formación El Mundo Val ha pedido hacer autocrítica al gobierno. Val ha acusado al Ejecutivo de haber empleado las medidas sanitarias como arma política en las últimas semanas, aunque ha vuelto a tender la mano al gobierno para acabar con la pandemia.
Ha hecho su lista de reproches contra la Comunidad de Madrid. ¿Pero esto vale para algo? ¿Esto salva vidas? ¿Esto salva empleos? ¿Salvamos la vida de alguien con esta actitud? Necesitamos el acuerdo, eso sí que salva vidas, eso sí que salva empleos.
Y obviamente la dirección de los ataques ha cambiado cuando han subido a la tribuna los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos. Tanto Adriana Lastra como Rafael Mayoral han criticado lo que consideran la actitud incendiaria del PP y de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y han puesto en cuestión la gestión del gobierno de la capital.
Hay 17 comunidades autónomas y más de 8.000 alcaldías en España, pero solo se le escucha crispar a la señora Ayuso y al Partido Popular.
¡Ataquen al gobierno sin decoro! No les den tregua al gobierno, pero respeten a nuestro pueblo y respeten a la sanidad pública.
Hay que decir que en el debate de esta mañana no han querido intervenir las formaciones independentistas de Esquerra, Junts, Bildu y la CUP. Sí que han tomado la palabra los representantes del PNV, Aitor Esteban, y de Coalición Canaria, Ana Oramas. Ambos han coincidido en reprochar tanto al Gobierno como al PP el conflicto que han protagonizado en las últimas semanas. Además, Esteban ha aprovechado su intervención para recordar al Gobierno que no tolerarán un recorte de competencias aprovechando la situación derivada de la pandemia.
Que aprovechando como excusa el conflicto artificial provocado se pretenda recentralizar competencias es algo injustificado y que desde luego nosotros en ningún caso vamos a apoyar.
Y nadie puede dudar de que el Ministerio y el Gobierno de Madrid tienen buenas intenciones, pero el espectáculo ha sido absolutamente lamentable.
Y tras los turnos y réplicas, el ministro ha aprovechado para pedir lealtad institucional y coordinación. Precisamente con este objetivo, el Ministerio de Sanidad prepara un plan que tiene previsto presentar en el Consejo Interterritorial de Salud, que pretende aglutinar criterios básicos para evaluar la situación de la pandemia en cada territorio y tomar medidas coordinadas. En ese documento se detallan hasta 4 niveles de alerta que conllevarán la obligación de aplicar actuaciones mínimas en los territorios afectados.
Bueno, pues mientras se coordina una, digamos, acción mancomunada en todos los territorios, la situación en cada territorio va siendo distinta y además exige tratamientos distintos. No sé si los exige, pero de momento los está recibiendo. Por ejemplo, en Castilla y León hemos visto cómo se han endurecido las restricciones para frenar los contagios y desde mañana viernes está prohibido el consumo en las barras de bar de toda la región, está prohibido fumar en las terrazas y no están autorizadas las reuniones de más de 6 personas. Además, se confina perimetralmente a una tercera capital de provincia y además no cualquiera. Salamanca, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis. El gobierno de Castilla y León ha anunciado medidas más duras para sus ciudadanos que entrarán en vigor a las 12 de la noche de mañana cuando se incluyan en el boletín oficial de la comunidad. Se establecen prohibiciones idénticas a las que ya están en funcionamiento en comunidades como Madrid, además de la prohibición de fumar en terrazas. Escuchamos al vicepresidente del gobierno de Castilla y León, Francisco Igea.
Se ha aprobado la prohibición del consumo en barra en toda la comunidad. Que el máximo de personas que se van a permitir en reuniones de ámbito privado son 6 personas y que va a quedar prohibido el consumo de tabaco en las terrazas de manera radical y que vamos a intensificar las medidas y el control de estas medidas.
Unas medidas para toda Castilla y León que llegan a la par que el anuncio de un confinamiento perimetral de la ciudad de Salamanca, tercera capital regional, que se suma a las restricciones impuestas hace 10 días en Palencia y León al superar los 500 casos por 100.000 habitantes, ocupación de UCIs y positividad de test. Lo anunciaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado.
La ciudad de Salamanca comienza un periodo de restricción de limitación de actividades y limitación de movilidad, y limitación de aforo. Como saben, estas medidas conllevan el confinamiento perimetral del municipio, limitaciones de aforo en lugares de culto, velatorios y entierros, locales comerciales, hostelería, restauración, academias, autoescuelas e instalaciones deportivas.
Desde la madrugada del viernes al sábado, los 144.000 vecinos de Salamanca no podrán salir de su municipio, al igual que no se podrá entrar en él sin justificación. La hostelería tendrá que cerrar a las 11 con aforos al 50% y del 60% en terrazas. Precisamente en el ocio nocturno de los universitarios que acaban de arrancar el curso en Salamanca se ponía el foco en los últimos días tras detectarse fiestas multitudinarias incumpliendo las medidas sanitarias. Por ello, la consejera hacía esta advertencia directa a los estudiantes.
Los universitarios tienen que adquirir una responsabilidad individual. Estoy segura que muchos de ellos lo están haciendo bien, pero por algunos probablemente pongan en riesgo la presencialidad o pongan en riesgo el mantener determinadas instituciones abiertas. Y el problema no va a estar dentro de las aulas, no va a estar dentro de la universidad, el problema está fuera, lo que hacemos fuera.
Tras conocerse las medidas anunciadas por la Junta, el alcalde de Salamanca también ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que limiten el número de personas en las reuniones de los pisos de estudiantes y evitar así más contagios.
Sí, esto es lo que pasa en Castilla y León, hay que hacer referencia también muy explícita a lo que está ocurriendo en Cataluña, donde el ritmo de contagios está desbocado. Se espera que la próxima semana aumenten un 30%. Esmeralda Ruiz. No tenemos a Esmeralda Ruiz. Bueno, pues si no tenemos a Esmeralda Ruiz, no importa, porque podemos hablar con Juan Ramón Villaví, que es portavoz y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud Pública. Don Juan Ramón, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le quiero preguntar, usted que conoce muy bien, primero, teníamos pendiente una crónica que no nos ha llegado a tiempo de la situación en Cataluña, usted vive allí y nos puede hacer una valoración de conjunto, pero con carácter general. Usted, que es un experto, que no está en la política, que está sencillamente, digamos, en el punto de vista científico, ¿considera que esta segunda ola está siendo bien atendida por las autoridades políticas de cada territorio?
Bueno, como siempre pasa con un fenómeno nuevo, pues hay pequeñas diferencias, pero en general yo pienso que algunas más precozmente, otras más tardíamente, pero en un plazo apropiado van poniéndose todas las pilas, no solo aquí, también internacionalmente. O sea, toda la dinámica en la Unión Europea pues está yendo en la misma dirección.
¿Y usted cree que estamos todavía a tiempo de enmendar?
Enmendar. Bueno, hemos vivido situaciones en España donde alguna comunidad autónoma a finales de verano pues subía mucho una parte de su territorio y con un esfuerzo importante pues ha conseguido hacerlo bajar. Yo pienso que podemos seguir trabajando en esta dirección y en la medida en que lo hagamos, adoptando precozmente las medidas menos intrusivas, pues nos ahorramos adoptar tardíamente medidas mucho más devastadoras socialmente y económicamente.
Pero una cosa que parece ser que se va a enmendar en un plazo de tiempo breve es precisamente esta idea de que cada comunidad autónoma funciona con un criterio distinto y se trata por lo menos de unificar esos criterios para que haya remedios más o menos unívocos a problemas que son generales. ¿Eso cree usted que si se produce va a traducirse en medidas más eficaces?
A ver, yo creo que el repertorio de medidas, nos lo dice la ciencia y se conocen hace tiempo, bueno, poquito a poquito, porque algunas vamos descubriendo con el tiempo que son más útiles que otras, pero que más o menos el repertorio de medidas que se pueden adoptar ya es conocido. Y en un país grande y descentralizado como el nuestro, pues es razonable que las comunidades autónomas, las que gestionan el sistema sanitario, vayan tomando sus decisiones, porque no es lo mismo vivir en una comunidad autónoma más rural que en una comunidad autónoma de predominio muy urbano, donde la gente vive en pisos, más amontonada. Entonces hay cosas que son más fáciles en un sitio y hay cosas que son más difíciles. Y esto pasa en otros países de nuestro entorno, en la misma Alemania, que es un estado federal, pues hay landers que aprietan más en una dirección y que están en situación más desahogada, hay landers que están en situación más crítica y que les cuesta más decidir según qué cosas. Bueno, pues es parte de la realidad en sociedades democráticas y descentralizadas que responden a sus gobiernos electos.
Con carácter general, don Joan Ramón, ¿esta segunda ola está respondiendo a la que ustedes esperaban? ¿Está siendo más virulenta o menos?
Bueno, nos ha pasado que en España ha sido más precoz que en otros países. Nosotros a finales de verano empezábamos a estar con un panorama que no era bueno y que en alguna comunidad autónoma empezaba ya a ser malo. Y otros países que estaban en mejor situación, pues ahora están como nosotros o peor. La incidencia es ahora mayor en Holanda o en Bélgica, incluso en Francia, que en España, ¿no? Y en todos los países, en estos y en nuestro caso, tenemos una multiplicidad de situaciones en nuestra situación. Nosotros en España pues tenemos la Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias, Cantabria, Baleares, que están mejor, y Madrid, Navarra, otras comunidades autónomas que están peor, y otras que están en intermedio. Claro, los que están en intermedio están luchando ahora para no llegar a la situación que han visto en el vecino de al lado.
Bueno, hoy he escuchado al ministro Illa, no solo hoy, también hoy, porque ha habido un pleno en el Congreso de los Diputados. Estos días anteriores ha estado alertando de que vienen semanas duras, que vienen tiempos duros. Hoy ha hablado de que estamos ante una situación verdaderamente alarmante, ha utilizado esa palabra de manera explícita. ¿Eso quiere decir, doña Ramón, que también desde el punto de vista científico cabe esperar que lo peor no ha llegado todavía?
A ver, si no hacemos nada, pues iremos a peor, pero yo creo que se está trabajando para que no pase. La verdad es que con el volumen de casos que tenemos ahora no estamos teniendo un desbordamiento de la capacidad asistencial como el que tuvimos en el mes de marzo o abril, aunque es verdad que el sistema está sobrecargado, los profesionales están cansados y están luchando más allá de lo razonable desde hace demasiados días. Pero bueno, estamos todos allí.
¿Es usted moderadamente optimista o no?
A ver, yo intento ser realista, francamente. Si no lo hacemos las cosas bien, irán a peor. Hay que luchar para que no sea así.
Deduzco, a lo mejor es que me paso, ¿eh? Porque ya sabe usted que los periodistas somos seres pérfidos, pero llego a la conclusión, escuchándole, de que lo estamos haciendo regular, más bien, ¿no?
Sí, pero no creo que estemos haciendo mucho peor que, ni mucho mejor que otros, ¿eh? Es que la situación es muy compartida y ahora mismo en Francia, en Holanda, pues están peleando con un panorama muy parecido al nuestro y están tomando decisiones que son parecidas a confinamientos perimetrales, cierres de actividades, en Francia toque de queda. Es el repertorio que tenemos para poder limitar la interacción física entre personas, que facilita que si alguien está infectado y no lo sabe, pueda contagiar a otros.
Don Joan Ramón Villaví, portavoz y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud Pública. Muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
En Casa de Herrero, es Radio.